SER Podcast.
Jesús Callejo, bienvenido a SER Historia.
¿Qué tal, Nacho? Pues qué maravilla estar de nuevo aquí, en esta Valencia de los romanos, la Valencilla de los musulmanes y esta Valencia tan histórica por donde pasó el Cid y donde también estuvo, como no, y nació Vicente Blasco Ibáñez, al que le hemos dedicado también hace poco un cronovisor.
Y hoy vamos a hablar de Jaime I el Conquistador, este gigante de casi 2 metros, aquí lo tenemos, nuestro figurín de Playmobil, como siempre, con esa melena rubia, esa barba del mismo color, todo un personaje casi mitológico, ¿no? Desde el siglo XIII, por lo que protagonizó realmente y lo que se le achacó.
Sí, la verdad es que primero tuvo una vida bastante longeva, 68 años ni más ni menos, de los cuales 63 como rey. Es decir, está considerado el rey más longevo de toda la historia de España, que ya es bastante, bueno, yo diría que de toda la historia de Europa. Por otra parte, su altura le hacía bastante especial, ¿no? Era un tío alto, rubio.
Un tío, es el monarca, por favor.
Sí, Jesús. Sí, pero estamos hablando de alguien que nace, alguien que nace por un engaño, que es criado por los templarios, que conquista varios reinos y que sobrevive incluso a batallas casi imposibles. Y estamos hablando de un personaje bastante contradictorio y bastante humano, ¿no? Porque gracias a él, no solo el reino de Aragón se expandió a los límites que sabemos y que ahora lo comentaremos en el siglo XIII, sino que protagonizó muchísimas leyendas y muchas de ellas relacionadas con lo sobrenatural, relacionadas porque él se rodeó también de santos, que es muy importante también tenerlo en cuenta, y en algunas de esas batallas pues dicen que apareció ni más ni menos que San Jorge. Es decir, que estamos hablando de un personaje y de un rey, de un gran rey, casado 2 veces, con multitud de hijos, con multitud de amantes, en fin.
Un rey
prolífico y que dejó huella y no solo genética. Entonces,
claro, yo no sé por qué se ríe la audiencia.
No, porque les gusta el salseo histórico. Claro. Y sobre él vamos a hablar porque protagoniza, ya te digo, muchísimas casos históricos, pero también muchos mitos y muchos hitos que yo creo que es bueno destacar y descartar, porque en algunos casos hay cosas que se le atribuyen que no son suyas.
Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Tenemos aquí la máquina del tiempo, nuestro cronovisor, preparada para este viaje. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión?
La fecha es el 9 de octubre de 1238.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, esto es una puesta de largo magistral. ¿Dónde estamos?
Bueno, pues estamos en la entrada triunfal. En fin, tras la firma de la capitulación, que fue unos días antes, el 28 de septiembre, pues ni más ni menos que estamos en este día de San Dionisio, donde tanto Jaime I, que montado en su caballo, con su yelmo, su cimera, con su cruz templaria, acompañado, como no, de su confesor, San Pedro Nolasco, y acompañado, pues en fin, de toda la corte y de cantidad de personas que están viviendo que es un día histórico, porque en este día, además entrando, ¿no?, por la puerta del Cid o la puerta del Temple dentro de la muralla musulmana, se han rendido las tropas musulmanas de Zayán. Y claro, ¿qué es lo primero que vemos hacer tanto a Jaime I como a su séquito? Pues ni más ni menos que con su estandarte, en fin, por cierto, con su paje donde lleva las llaves de la ciudad.
Aquí tenemos al paje también.
Ahí lo tenemos, ahí el paje. Van encaminados directamente a la antigua mezquita mayor. ¿Por qué? Porque lo que se va a hacer es un acto simbólico, pero muy importante, a la hora de reivindicar ya la potestad y el reino cristiano, en este caso de Valencia. Y es que se purifica y va a ser consagrada como catedral cristiana, que está situada actualmente pues, en la Plaza de la Reina, evidentemente. Y es la fundación del reino. Tras la conquista, crea este reino de Valencia, además como un ente político propio, que es muy importante destacarlo, y otorgándole los fueros, es decir, esos fueros que son fundamentales. Ten en cuenta que este día en el que estamos en el cronovisor del siglo XIII, en 1238, se convierte posteriormente en el Día de la Comunidad Valenciana. Es decir, que estamos hablando de que queda un poco esa impronta, queda ese momento clave y además muchos de los que están presentes en esta entrada triunfal de Jaime I también hay personas muy destacadas. Está San Ramón de Pellafort, que también tiene mucho que ver con la orden mercedaria. Estaba ni menos que el beato Miguel de Fabra, y con 10 añitos, ahí escondidito, el que con el tiempo será San Pedro Pascual. Rodeado, como ves, siempre de personas santas, de personas que le aconsejaban muy bien, y que él, evidentemente, todavía le queda mucho por vivir, mucho por hacer, pero yo creo que este es un momento muy destacado. No olvidemos que el evento fue narrado por el propio monarca, porque él dictaba, en fin, a un amanuense todo este tipo de aconteceres, de avatares, de aventuras y desventuras, con lo cual eso también le convierte en algo singular. Es el Llibre des Fets, el libro de los hechos, y eso nos da una visión muy clara, evidentemente muy personalista, pero de lo que ocurrió en aquel momento con pelos y señales. Así que este es un día clave para marcar en la historia, y no me extraña que sea el Día de la Comunidad Valenciana.
Fíjate, Jesús, para hablar de la figura de Jaime I, Jaume I el Conquistador, contamos con, yo creo que una de las figuras más importantes, ¿no?, que puede verter algo de luz sobre su biografía compleja, llena de mitos y de hitos, ¿no?, que decías tú. Me ha encantado esa definición. Se trata de José Hinojosa. Él es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Alicante, académico de la Real Academia de la Historia, hijo predilecto de Valencia y de Begís. No sé cómo saludarlo y referirme a usted, casi como un monarca, como Jaime I.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muchas gracias por venir. Lo decíamos ahora, ¿no? Jesús, lo decía, tiene la figura de Jaime I una serie de referentes que lo convierten casi a caballo, ¿no?, entre una figura mitológica y una figura histórica, ¿no?
Efectivamente, así es, porque Jaime I es, sin duda, uno de los grandes monarcas del siglo XIII en Occidente. Junto con Alfonso el Sabio en el Reino de Castilla y San Luis de Francia o Federico II Hohenstaufen, pues son los grandes protagonistas de las monarquías europeas en aquellos momentos. Sobre todo porque dieron un gran avance en el dominio de la cristiandad a costa del Islam en aquellos momentos. Pero todo aquello sucedió a costa de grandes esfuerzos, de una trayectoria vital muy dura en la cual Jaime I se empeñó a fondo desde que nació en Montpellier hasta que llegó a Valencia, tras haber pasado por la conquista de Mallorca. Yo sobre todo querría que el que oyera esta charla, esta conversación, se trasladara a 750 años antes, donde el mundo era totalmente diferente, irreconocible con lo que tenemos actualmente, donde no hay luz eléctrica, donde no, esto es impensable, no se podría hacer, donde no había autopistas, no había medios de comunicación. Los viajes se hacían a caballo o por vía marítima.
Incluso yo recuerdo en mis clases de historia medieval en la universidad, nos decía el profesor que, claro, si las condiciones naturales no eran propicias, incluso los reyes podían llegar a pasar hambre, porque no había alimento para todos.
Es que Jaime pasó hambre en el castillo cuando estaba, y lo decía, o en su crónica lo cuenta, dice, es que no teníamos nada que comer. Porque hoy uno va, se compra en cualquier tienda el bocadillo, lo que necesita. Hoy estamos bien alimentados. Cualquier pobre
en el siglo XIII no había Mercadona, ¿no?
En el siglo no había Mercadona ni había nada, porque los ejércitos ni eran nacionales, sino que había que convocar a los de cada, la hueste del señor o la hueste concejil, pero al mismo tiempo había que ir alimentándose sobre el terreno. No había una intendencia organizada como actualmente, y había lo que había, lo que encontraban por el camino. Y por eso las expediciones de saqueo para conseguir botín para los soldados, para poder vivir. Es que si no, la estrategia...
Era una forma de vida casi más relacionada con la piratería, ¿verdad, Jesús?, que con lo que podríamos esperar de una monarquía, ¿no?
Es que es bueno, además, esa mención para saber cómo era el ambiente, la atmósfera que se respiraba en esa Edad Media, donde, en fin, no tenían prácticamente nada, y estamos hablando de una gran ciudad, imagínate lo que era la zona rural, ¿no? Y cómo se desarrollaron y cómo surgen esos reinos y cómo luego tienen la importancia que tienen.
Fijaos que Jaime nace en Montpellier, a 750 kilómetros de donde acababa de entrar en 1238 en Valencia. Hoy lo hacemos en 8 horas por la autopista, directos desde casa sin problema. Pero os podéis imaginar lo que era cruzar los Pirineos, etcétera, etcétera, hasta llegar aquí. Eso. Y además él nació y era, vamos, al poco muere su madre queda al cuidado de Simón de Montfort, que era el jefe de las tropas francesas contra los cátaros. Luego pasa a Monzón siendo un niño, donde se forja militarmente al calor de la orden templaria. Pero luego se tiene que enfrentar con toda la nobleza, que ven que aquel niño los va a gobernar a ellos.
Pero espera, no avances tanto en la vida y en la cronología, bueno, de Jaime I, porque nació de milagro. Cuéntanos un poco, su padre era Pedro II de Aragón, el católico, su madre María de Montpellier, y parece que la coyunta no se producía.
No, no había enjundia.
¿Qué ocurrió?
Pues ocurrió lo que tenía que ocurrir cuando se hacen matrimonios de compromiso, que te gusta o no te gusta la mujer. Y Pedro, que era también un mujeriego, le gustaban todas menos las suyas. Entonces le engañaron, le dijeron, mira, lo que decía de la luz, no había luz, y le dicen, ven que tienes un amante aquí que te va a gustar y tal. Aquel se mete en la cama.
Pero a escondidas.
Claro.
A oscuras.
A oscuras. Pero los nobles estaban allí de testigos para que allí se engendrara a Jaime. Y efectivamente, bueno, pues la tradición es esa, que engañado por su mujer, María se queda preñada, da a luz a Jaime I, y María, ¿qué nombre le ponemos a este chico? Pues le vamos a coger 12 velas en honor de los 12 apóstoles, y la última que acabe ardiendo, esa va a ser la que le pondremos de nombre. Y la última fue la de Jaime. Y ese fue el nombre, y eso lo cuenta él en su crónica al principio. Si es vero, es ventroato. Si es verdad, pues vale. Y si no, como leyenda, pues queda muy bonito.
Pero ese engaño celestial ya nos está hablando un poco de todas esas leyendas que se pueden ir adjudicando a la biografía de un gran hombre. Es decir, pocas leyendas se atribuyen a personas que pasan desapercibidas, ¿no? Es cierto que hay algunos casos, pero suele ser que los grandes protagonistas de la historia, aparte de protagonizar grandes momentos, pues también se añadan, ¿no?, cosas para quizás darle más enjundia, ¿no? Ya desde el punto de vista físico, el cabello rubio, la barba rubia, casi 2 metros de altura, es que debía de imponer.
A ver, que efectivamente era alto. Lo de rubio ya no lo sabemos, pero el rubio siempre ha sido. Los galanes son rubios.
No hay más
que mirar aquí, claro. ¿No? Al presentador.
Y, hombre, los retratos románticos del siglo XIX, claro, sí que aparece rubio.
Lo dice por mí, hombre, lo dice por mí. Jesús,
tío. Entonces, el ser rubio pues era una garantía. Rubio, ojos azules, siempre ha sido una garantía de belleza. Es una belleza idealizada, indudablemente. Que era alto se descubrió cuando se analizaron los restos. Y demás, Sancho el Fuerte de Navarra también era un gran mozo, ¿no? Pero efectivamente él se lo tuvo que ganar a pulso. Él conquistó Valencia en medio de multitud de dificultades, porque os imagináis de niño allí en el castillo Monzón, con el frío que baja de los Pirineos y el calor que hace en verano, cuando salió de allí salió a gusto y dice, por fin, nos fuimos. Pero luego se encuentra con que él no tiene poder para nada. Las monarquías en aquel momento se estaban consolidando. Tanto en Castilla, el hijo de Alfonso el Sabio se le subleva también, como se le sublevaron los hijos aquí. Entonces, el gran mérito de estas monarquías es que se consolidan. Jaime consolidó un poder y creó la corona de Aragón tal como la concebimos en los siglos siguientes, pero fue luchando contra los nobles, que querían, uno más, tú eres uno más entre nosotros, sí, te respetamos porque eres el rey, pero no te matamos de milagro.
Una conspiración ahí de los nobles aragoneses, claro, que casi, claro, le destrona. Pero has comentado lo del castillo de Monfort, me parece importante pararnos en ese punto, porque ahí está durante esos 4 años, educado por los caballeros templarios, junto también con uno de sus primos, y es muy importante porque yo creo que se le marca un poco el carácter. Recordemos que él se queda huérfano de padre y madre a los 5 años, y que la mayoría de edad es a los 10 años, pero durante ese tiempo está bajo la custodia de los templarios, con el visto bueno del Papa Inocencio III, claro, pero ¿cómo fue esa disciplina? Porque yo creo que eso le marca luego su carácter militar y su carácter humanista para el resto de su vida.
Efectivamente, esa fue, le marca en el aspecto militar, caballeresco, porque los templarios eran los encargados de defender a los peregrinos en Jerusalén, y le imbuyen del espíritu de cruzada. No olvidemos que la campaña de Valencia fue una cruzada dada por el Papa, porque para comprender las campañas militares de Jaime I hay que entender un poco ese espíritu de cruzada. Jaime I es un chaval de 19 años y dice, che, me voy a conquistar Peñíscola.
Che, me voy a conquistar Peñíscola.
Bueno,
che.
Bueno, lo decía en occitano, cuidado, ¿eh?
Uno nacido en Valencia y somos del equipo Che, yo lo siento, claro. pero... No, no, sí, además me siento muy orgulloso.
Claro que sí, che, claro que
cuando
sí.
Me viene un argentino y me dice, no, no, los che somos argentinos, ch,
para, quieto ahí parado.
Que nosotros somos más viejos. Sí. Total, que se lanza a conquistar Peñíscola. Él no sabía ni dónde estaba Peñíscola, ni nada. Llega a Peñíscola, ve que aquello es un tómbolo. Hoy hay mucha construcción, pero aquello, cuando subió la marea, se quedaba aislado totalmente. Se ve con unas murallas imponentes, con unas pequeñas tropas, y naturalmente aquello fracasa. Fue su primer fracaso, pero ahí se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Y la siguiente, el siguiente episodio será ya la conquista de Mallorca, perfectamente planificada, aunque con, no con un espíritu de la conquista de Valencia, sino diferente, porque aquí fueron los mercaderes catalanes los que le propiciaron esa conquista para favorecer sus intereses mercantiles. Uh-huh. Pero en la de Valencia ya era la lucha contra el Islam y ya era el fortalecimiento de la monarquía, porque se vio que los nobles aragoneses tenían un objetivo muy claro: conseguir botín y grandes señoríos aquí en tierra valenciana y que el rey fuera uno más, sí, rey de Aragón. Pero esto, las conquistas por tierra de Valencia serán conquistas nuestras. Y el rey, cuando se da cuenta de que Blasco de Aragón ha conquistado, se ha apoderado de Morella, dice, ni hablar, ni hablar. Sí. Esto no puede ser. Aquí el que tiene que tener el poder de los puntos estratégicos y conquistar Valencia voy a ser yo. Y me voy a hacer, soy rey de Mallorca y voy a crearme un reino propio que sea mío y diferente de Aragón.
Claro, la conquista de Valencia llega después de la conquista de Mallorca, después de la conquista de Menorca, la de Ibiza, de Formentera, la reconquista de Murcia, en fin, que ya tenía un buen currículum bélico, pero la de Valencia es cierto que...
Ese fue el gran episodio
que,
de su
que
vida.
Marca. Pero dentro de ese episodio, es verdad que hay como varias anécdotas, varias historias que pueden ser verdad o mentira. Antes has hablado un poco del equipo del Che, en fin, bueno, hay que recordar que tanto el escudo de Valencia como el escudo del Club de Fútbol Valencia como el de Levante tienen un murciélago, sí, el Rat Penat, sí, y se asocia precisamente...
Y el de Mallorca.
Y el de Mallorca, evidentemente. Y se asocia precisamente a Jaime I el Conquistador y se asocia a estas campañas militares. ¿Qué hay de verdad y mentira en esto?
Bueno, todo es mitología.
Ya, pero es importante porque forma parte de los símbolos.
Forma parte de nuestros símbolos, pero no son símbolos que nacen en la época de Jaime I, sino que nacerán posteriormente para adornar pues, a la realeza, como la cimera alada, el dragón, que no es exclusivo de aquí, sino que es de muchos países de Europa, etcétera. El mito del Rat Penat, del murciélago, es, por si no lo conocen, hay varias versiones, pero bien, la más conocida y la que circula, la que más circula, es que los musulmanes tenían gran confianza en el murciélago porque, aparte de comerse los insectos y demás, les avisaba de la llegada y de la presencia precedente del sonar. Ya saben que el murciélago detecta los objetos y les avisaba de la llegada y la presencia de tropas cristianas. Total que estos murciélagos estaban allí revoloteando por el campamento de Jaime I, tocaron los tambores y oyeron a los cristianos, al oír el repiqueteo de los tambores, se dieron cuenta de que atacaban los musulmanes y bueno, y ahí...
Murciélagos chivatos.
Exactamente, exactamente, pero no pasa de ser una leyenda. De hecho, fue una adopción posterior, como se está bien estudiado al analizar la evolución del escudo de Valencia. El escudo de Valencia originariamente no eran las cuatro barras, sino que era una ciudad sobre olas.
Sí, no era la señera.
Claro, la señera era el escudo del rey, la señera del rey, que lo llevaban todas las ciudades reales. Lo llevaba Mallorca, lo llevaba el Reino de Aragón. Bueno, el Reino de Aragón tenía un escudo diferente, pero era el escudo del rey. Eso indicaba que aquello era una ciudad real. Hay otra leyenda, la de la golondrina que acampa allí en el sitio de Burriana, en la tienda del rey, y el rey la protege, y bueno, pues hasta que no tomemos Burriana, etcétera, etcétera.
En uno de los conflictos y una de las batallas también protagonizó uno de esos hechos casi milagrosos que le llegó a tener casi fama de inmortal, ¿no? Con una flecha de una ballesta le atraviesa el casco, el yelmo, le da en la cabeza y nos podemos imaginar, ¿no?, una película ahora de Hollywood sacándose la flecha y siguiendo luchando, ¿no? Bueno, películas aparte, el hecho de sobrevivir a ese flechazo también le otorgó, ¿no?, una cierta celebridad que ha sido inmortal.
Sí, sí, él lo cuenta en su crónica, y además hay una pintura también muy famosa. Bueno, pues se arrancó la flecha, nos podemos imaginar aquello, se rompió, sí, pero en fin, la sangre le manaba por la cara.
¿Y qué dijo? Para haberos matado.
Claro,
sí. Es la frase que se suele decir en estos casos.
Y si lo dicen aragoneses, tozolaba. O sea que, pero en definitiva, es el rey, la bravura del rey. Sí. El rey, el primero que da el ejemplo a la hora de tomar al asalto Valencia, que no se toma al asalto, porque se tomó por rendición. Un aspecto muy importante que quiero que tenga presente el oyente es que en la conquista de Valencia solo hubo una batalla de enfrentamiento físico, la batalla del Puch, donde se exageraron las cifras, 10.000 musulmanes por 2.000 cristianos, etcétera, y muy pocos muertos, porque las batallas eran muy costosas, muy difíciles de hacer. Pensemos que un caballero armado en aquella época era muy complejo, era como un carro de artillería, y si caía prisionero o caía del caballo era hombre muerto. Es decir que había expediciones de saqueo, correrías, razias, etcétera, pero lo que no había eran grandes batallas porque no estaban preparados, no había ejércitos nacionales y era muy costoso, era muy difícil planificar una guerra así. Y la guerra, la conquista de Valencia, prácticamente siempre fueron por rendición, pactos y capitulación.
Has mencionado la batalla del Puch, que me parece impresionante, no solo porque evidentemente fue un poco abrir ya las puertas, ¿no?, para ya la conquista definitiva de Valencia, sino porque ahí se producen, que yo sepa, dos acontecimientos, vamos a llamarles sobrenaturales, ¿no? Por una parte está San Pedro Nolasco, en fin, el fundador de los mercedarios, en fin, esa orden que servía para liberar pues esclavos, ¿no?, dentro del mundo musulmán. Y hay una serie de luminarias que inciden durante 7 sábados en un lugar muy concreto, específico, hasta que excavan y allí encuentran, como no, pues la imagen de Nuestra Señora del Puch. Y también que me gustaría que lo comentaras, pero es que además las leyendas, como en fin, les gusta también añadir su plus de fantasía, o en este caso también de elementos sobrenaturales, cómo no, a falta de Santiago Matamoros aparece San Jorge. Cuéntanos un poco la importancia que tiene San Jorge en la vida de Jaime
I. Bueno, primero os cuento, hay otro más en el Puch. O sea, el Puch está cargado de simbología, es, digamos, el epicentro de la conquista valenciana. La montaña donde está el castillo es la montaña de la Patá, porque el caballo de Jaime I, como no había agua, pegó una patada y allí salió agua.
Pues
fíjate tú, ni trasvases ni nada, de patada y manantial.
Este hombre podía todo, ¿eh?
Lo de la aparición de la Virgen está muy relacionado con la devoción que él tenía a la Virgen María.
Debajo de una campana, por cierto.
Eso hay a patadas, las leyendas de esto.
Sí, hay muchas en la Reconquista, pero bueno, asociada también, como no, a este momento del Puch.
Efectivamente, tiene que ser un momento milagroso para demostrar que el Altísimo, el cielo, la divinidad está al lado del rey. O sea, el rey es un enviado de Dios. Y este es el icono significativo. Y no olvidemos que cuando Jaime I llega allí, el Puch se llamaba el Puch de Anisa, y tal. Y él lo cambia y dice, y en adelante, lo dice en su crónica, se llamará el Puch de Santa María, como hasta ahora. O sea, es la devoción a Santa María. Pensemos que él, todos los templos, todas las mezquitas que conquista y transforma en iglesias, catedrales, etcétera, Santa María. Desde Morella, Burriana, sí, Elche, Alicante, Alcira, Gandía, son Santa María. Es la devoción a la Virgen que él manifiesta supuestamente. Y luego San Jorge. San Jorge es el gran icono guerrero en la corona de Aragón, como lo es en otros países, como por ejemplo Georgia, nada menos, allá por el Cáucaso, o sobre todo en Inglaterra, es el gran patrón, pero también en la corona de Aragón. San Jorge fue el patrón de Aragón, de Cataluña y de Valencia. Este joven martirizado, natural de Antioquía y demás, aparece en la corona de Aragón por primera vez, también en la batalla contra los musulmanes en Alquézar. Él aparece como el defensor, en las leyendas que van circulando ya desde el siglo VI por ahí, como el gran defensor de la cristiandad cuando frente al Islam, cuando el Islam se expanda y demás. Como el gran defensor de los caballeros cruzados en Tierra Santa, etcétera, etcétera. No olvidemos que esto es una cruzada y, por tanto, si alguien tiene que aparecerse, no va a ser el castellano Santiago, sino que va a ser San Jorge.
O San Millán, en La Rioja.
Y se apareció por primera vez en 1192 en la batalla de Alquézar, sí, que permitió la conquista de Huesca, el primer punto importante en el avance de Aragonés hacia el sur, se aparece aquí en la batalla del Puig y se aparece después en Alcoy. En Alcoy, en ese episodio que si queréis hablamos un poco más adelante, pero que va a ser la batalla, que no fue una batalla, fue un encuentro entre cristianos y musulmanes pequeño, pero los cristianos salieron derrotados a pesar de que San Jorge se había aparecido primero y había permitido que muriera el caudillo Alharraque, etc. Y el punto de partida de las posteriores fiestas a partir del 17 de moros y cristianos.
Uh-huh. Podríamos estar hablando de Jaume I el Conquistador durante horas. Estamos recordando este 750 aniversario de su muerte, de su fallecimiento en el año 1276. Y lo estamos haciendo desde el corazón, aquí en Valencia, en la Fundación Bancaja. José Hinojosa, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Alicante, académico de la Real Academia de la Historia. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Pues ha sido un placer, un auténtico placer.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias a ti también por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Pues nada, ha sido todo un placer, y eso que no hemos hablado de los dos cráneos de Jaime I que están en el monasterio de Poblet, porque como lo tenía todo, ¿por qué no también dos cabezas?
Dos cabezas.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todo el público que se ha concentrado aquí. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.